En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, día lunes, 14 de octubre. ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos este Ahora en Duna, las principales informaciones de este comienzo de semana junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
Nubladito día aquí en Santiago.
No, no sé si está tan helado, pero está nublado.
No, de helado nada, porque yo llegué y ya habían 17, 18 grados.
De hecho, ahora hay 19,7 grados acá en la capital.
Al borde del bochón.
Totalmente. 24 grados la máxima para hoy con nubes. Mañana la máxima va a llegar hasta los 28, también con nubes. Así que da esa sensación que uno mira y dice, uy, parece que hace frío y no. Hay con temperaturas bastante agradables acá en la capital. Les aprovecho de contar, Viña del Mar y Valparaíso en estos momentos tienen 15 grados acompañado de nubosidad parcial variando despejado. En Concepción a esta hora 17 grados, ya se alcanzó la máxima, se esperan cielos despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt y sus alrededores a esta hora, algo de chubascos aislados. 11 grados de temperatura máxima de 15, sobre todo para la zona de Puerto Montt.
Comienza la semana y por supuesto con muchos temas y nuevamente, esto ya es más o menos cíclico, pero vamos a estar en la tarde muy ocupados de lo que sucede en el Congreso Nacional y no principalmente por discusiones de proyectos de ley, sino por las acusaciones constitucionales, la segunda pata, digamos, en acusaciones constitucionales contra integrantes de el máximo tribunal. De hecho, el Senado va a votar en 2 días la acusación constitucional contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, recordemos que ya fue declarada admisible por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero también el día de hoy, en la tarde, entra a discutirse, ya votarse, la admisibilidad o no de la acusación constitucional contra el ministro Matus. Así que esto sigue. Recordemos que faltaría otra también. Otra que tiene que ver con la ministra Vivanco, removida ya por unanimidad de la Corte Suprema la semana pasada, y el ministro Vivanco y
Muñoz. Vivanco Muñoz se ve ya desde mañana en el Senado. Hoy día.
Espérate, eran tres.
Sí.
Vivanco Muñoz, Matus. Al Senado. Matus.
Sí.
Y Vivanco Matus.
Sí.
Ya, verdad.
Ya. Y eso, bueno. Hay una pata que se ve en el Senado desde mañana y hoy día se vio una acusación constitucional, la otra, contra la ministra Vivanco en la Cámara de Diputados. Oye, la Fiscalía está pidiendo arraigo nacional y firma quincenal en contra de los generales en retiro de Carabineros, Yañez, Rosas y Olate, por omisión de apremios ilegítimos. Todo esto también en el marco de la semana de aniversario del estallido social. Ya el viernes la conmemoración, de alguna forma, de los 5 años del estallido social, y en medio de esto además Chile Vamos está emplazando al presidente Gabriel Boric en esta materia.
Y en noticias internacionales, China, la tensión entre China, Estados Unidos y Taiwán, el gigante asiático pide a Estados Unidos dejar de armar a Taiwán y dice que su independencia es incompatible con la paz, y Corea del Sur afirma que Corea del Norte se prepara para destruir las carreteras que conectan ambos países en el plano internacional. Por supuesto, eso, más noticias también del ámbito local que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Nico, José, ¿bien? ¿Y ustedes?
Bien,
aquí,
todo
como
bien.
Día lunes.
Enfrentando el lunes.
Estamos todos igual.
Lento, pero seguro. No.
Mira, nublado, lunes, está como para dormir siesta.
¿Estuvo bien el fin de semana?
Sí, relajado. ¿Y el tuyo?
Bien, sí. ¿Sí? Lo pasé bien. Se pasó bien. Vale. La risa
vamos,
no, la risa no partió.
Vamos.
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el proyecto de nombramiento de jueces de la Corte Suprema está listo para ser despachado y que se entregará en detalle este miércoles 16 de octubre. El Senado votará en 2 jornadas la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz y la ex ministra Ángela Vivanco. Este martes se expondrán los hechos y el miércoles se escuchará las defensas, seguido de la votación. Se requiere mayoría absoluta para aprobar las acusaciones. Además, el trabajo legislativo podría extenderse si se aprueban otras acusaciones en curso. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, anunció su candidatura presidencial para el año 2025, convirtiéndose en la primera carta oficialista. En Duna, Mirosevic aseguró que llegarán a la papeleta el de la primaria y explicó su intención, diciendo que la oposición está desplegada y corriendo solos en la carrera presidencial. A las 9 de la mañana comenzó una nueva jornada de formalización de los generales en retiro de carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Late. La Fiscalía Centro Norte, representada por Jimena Chong, solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los ex generales. Chong argumentó que no es necesaria la prisión preventiva, ya que los imputados han colaborado con la investigación y no representan un peligro para ella. En materia internacional, Corea del Sur afirmó que Corea del Norte se está preparando para destruir las carreteras que conectan ambos países como parte del cierre permanente de la frontera anunciada por Pyongyang. El Estado Mayor surcoreano también advirtió sobre posibles actos provocativos adicionales, como el lanzamiento de cohetes, y subrayó que están listos para responder. En materia deportiva, Nicolás Jarry y Cristian Garín sufrieron significativas bajas en la última actualización del ranking ATP tras el Masters de Shanghái. Jarry descendió 5 puestos, mientras que Garín cayó 7 posiciones, quedando en el puesto 129. Por otro lado, Alejandro Davilo se mantiene como la primera raqueta chilena en el puesto 23. 1:06 p.m.
Muchas gracias.
Gracias,
nos vemos.
Muy bien, cuídate.
Oye, hoy día continuó la audiencia de formalización de los generales en retiro, Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate, que recordemos ellos están siendo investigados por el delito omisivo de apremios ilegítimos. Todo esto en el marco también del estallido social. Y el Ministerio Público, junto a los otros querellantes, informaron las medidas cautelares que van a solicitar para los 3 imputados. Desde la Fiscalía dicen que en específico van a solicitar el arraigo nacional más firma quincenal en contra de los 3 generales. Entre los argumentos que presentó la fiscal de delitos de alta complejidad, Jimena Chong, es que la conducta de los imputados y su situación de retiro dificulta vislumbrar algún perjuicio para la diligencia específica en referencia a la investigación. Junto a ello, en los alegatos para las medidas cautelares pedidas por la fiscalía, mantiene la línea de los argumentos que presentaron en las 2 primeras jornadas, en las cuales plantearon que pese a existir antecedentes de los que estaban pensados, los entonces generales directores, estamos hablando de Mario Rosas, como les comentaba, Diego Late y Ricardo Yáñez, no impidieron la vulneración de los derechos humanos, mientras que 4 de los querellantes van a pedir prisión preventiva, mientras que 1 de los abogados representantes solicitó arraigo nacional y arresto domiciliario total. Son las medidas cautelares entonces que se están pidiendo, sobre todo por parte de la Fiscalía, en medio de este proceso de formalización en contra de estos 3 generales en retiro, que recordemos el último, Ricardo Yáñez, tuvo que salir hace un par de semanas atrás de la institución a propósito de esta formalización que está enfrentando actualmente para hacerse cargo de alguna forma del llamado criterio TOA, que ninguna autoridad que vaya a ser formalizada lo haga estando en el cargo que ejerce.
Claro, audiencia de formalización que se esperaba fuera bastante larga en términos de semanas, pero finalmente el Ministerio Público definió reducir el número de casos. Uh-huh. Y eso ha hecho de que los tiempos sean más acotados, pero de todas maneras igual esto va a requerir un tiempo. Se había adelantado esto, que el Ministerio Público y partes querellantes apostaban a esta medida cautelar, no más bien apuestan a lo que puede ser la resolución por parte del juzgado de garantía en ese sentido. Así que a la espera.
A la espera.
A ver qué pasa. 1:08 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hablemos del Poder Judicial. Hemos hablado harto. Haciendo un recorte recapitulando, digamos, lo que fue la semana pasada, una semana muy intensa con acusaciones constitucionales contra los ministros Muñoz y Vivanco, que está suspendido Sergio Muñoz porque la acusación constitucional, recordemos, pasó al Senado, y la ministra Vivanco, que claro, uno diría estaba suspendida, ya estaba suspendida, pero ya está removida. de hecho.
O sea, claro, lo que comentamos la semana pasada, que lo que enfrenta más que nada es
la inhabilidad para cargos públicos.
Cinco años.
Y bueno, obviamente lo que significa en términos también de las repercusiones políticas, laborales, entre otros temas. El Pleno de la Corte Suprema finalmente de forma unánime definió remover, habló de conductas y comportamientos irregulares que atentaban contra la transparencia, integridad y otros elementos de la Corte Suprema. Y esto desde el fondo también, a partir del caso audio, las repercusiones de los audios de Luis Hermosilla, y lo que ha sonado con mucha fuerza es, bueno, vamos a la profundidad de la crisis. ¿Sistema de nombramiento es uno de los temas? Bueno, sí. Ya desde el gobierno se había anunciado que se va a presentar una reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial. No solamente los jueces, ojo, no solamente los ministros y ministras de la Corte Suprema, sino también de otras reparticiones públicas. Hoy la ministra Vallejo confirmó que el miércoles se va a anunciar, se va a presentar y se va a dar detalles de este proyecto de reforma. Escuchemos lo que dijo durante la mañana.
Bueno, el Ejecutivo tiene que hacer su tarea independientemente de las reformas que estamos empujando en el Parlamento y por lo tanto con el ordenamiento legal y constitucional vigente tenemos que garantizar que si es que de manera autónoma e independiente la Corte Suprema sigue evaluando y tomando decisiones sobre sus ministros, nosotros buscar las fórmulas, más bien cumplir con los reemplazos correspondientes para que esta institución siga funcionando como corresponde, ¿no?, en nuestra democracia. Esperar la aprobación total de una reforma al sistema judicial depende tanto del Parlamento que es imposible decir que tenemos que esperar a su total despacho para recién hacer los cambios que nuestro ordenamiento jurídico hoy día mandata para el funcionamiento de este otro poder. Entonces, evidentemente no. Este es un proyecto además que yo no puedo adelantar detalles porque va a ser anunciado el día miércoles.
El miércoles entonces se anuncia, estará ingresando a mitad de semana y la pregunta que se hacía en el punto de prensa ayer en La Moneda era bien interesante porque se mezclaba lo que es la reforma al sistema de nombramiento, lo que va a ser el ingreso del proyecto y su discusión, pero lo que está pasando en el Congreso con respecto a los ministros y ministras. Claro, ya tienes una ministra menos.
Claro.
La ministra de Banco, removida. Suspendido el ministro Muñoz. Si eventualmente fuera aprobado, esto en eventual, condicional, aprobado el libelo acusatorio contra el ministro Muñoz, que se va a ver por separado a la de Vivanco en el Senado, ya tienes un ministro de la Corte Suprema menos.
Claro.
Ministro Matus, también hay que ver qué pasa con la acusación constitucional. Entonces la pregunta era, ¿van a esperar al desarrollo de la reforma para ver si efectivamente llegara a pasar eso? ¿Cómo van a cumplir con los cargos, los cupos?
Complejo.
No, son planos paralelos, pero del mismo... de la misma situación compleja que se vive en el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema.
Bueno, y retomando un poco eso, en concreto lo que está pasando con los miembros y exmiembros de la Corte Suprema, el Senado decidió votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la ahora exministra, Ángela Vivanco. Lo harán entonces mañana, en orden alfabético, Muñoz primero, Vivanco después, escuchando la relación de hechos que hará el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y posteriormente la comisión de tres parlamentarios enviadas para plantear los argumentos de la parte acusadora. Y después, el día miércoles, en el mismo orden, primero Muñoz y después Vivanco, se va a escuchar a las defensas y se va a terminar votando esta acusación que tiene que ser por mayoría absoluta. Aún queda por resolver qué va a pasar si es que se aprueba durante esta jornada de lunes la acusación contra la exministra Vivanco o si se aprueba mañana martes la acusación contra el ministro Jean-Pierre Matus. Ahí podríamos estar ante un escenario en que se pueda extender el trabajo legislativo del Senado esta semana para el jueves o el viernes o incluso durante la semana distrital. Esa decisión es política y se va a tener que tomar entre los comités esta semana. Para mañana martes entonces, a partir de las 10 de la mañana, el Senado está convocado para conocer las acusaciones constitucionales de Vivanco y Muñoz, así lo informó el presidente del Senado, José García Ruminot, tras recibir el oficio respectivo y enviado desde la Cámara de Diputados con lo que empiezan a correr los plazos establecidos en la legislación. Y de acuerdo a los plazos, una vez que se recibe el oficio de la Cámara de Diputados, se deberá dar cuenta y a partir de ese momento el Senado tiene 30 días hábiles para pronunciarse sobre esta. Si la cita al acusado o acusada en las comisiones de diputados designadas para formalizar y proseguir la acusación a cada una de las sesiones destinadas a este objetivo. Así que vamos a ver durante esta semana qué pasa, qué decisión toman desde el Senado respecto de estas dos acusaciones constitucionales.
1:13 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ya días de que se conmemore 5 años del estallido social, o el inicio del estallido social, ese 19 de octubre, parlamentarios de Chile Vamos dejaron una carta al presidente Gabriel Boric en la oficina de partes de la moneda esta mañana, con el fin de emplazar al mandatario a dejar sin gracias otorgadas a raíz de las manifestaciones a partir del 2019. En una carta extensa, el sector de la oposición criticó la entrega de estos beneficios y la actuación de que figuras que ahora ocupan un puesto en el gobierno, como haber acuñado el término de prisioneros políticos, y acusado la existencia de centros de tortura. Dice la carta, todos estos eventos dejan en evidencia esta política de la impunidad, que más allá de los cuestionamientos legales, importan una señal de simpatía con la violencia y la destrucción. Hay un guiño a la delincuencia que permite presumir deudas pendientes del gobierno. En tanto, la carta dice, de ahí que, en orden a despejar toda duda, el gobierno, en el marco de un nuevo aniversario de la vandalización, dice, debiese dar gestos democráticos y renovar sus credenciales, dejando sin efecto los indultos y las pensiones de gracia otorgados a sujetos que fueron irregularmente acreditadas como víctimas en un proceso del todo viciado y custodiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice la carta, que no cuenta ni con las competencias ni con la objetividad para acreditar victimización. En la entrega de esta carta estuvieron los timoneles de Evópoli, la UDI y también Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, donde critican entonces y emplazan a que se terminen con estos indultos y beneficios tras el 5 años de... Se dirá el 18, perdón, dije 19, fue 18.
18. Oye, 1:16.
Escuchas Ahora en Duna.
En otras informaciones, tú mencionabas la conferencia de prensa que da generalmente todos los lunes la vocera de gobierno Camila Vallejo. Bueno, en ella anunciaba claramente lo que tiene que ver con el sistema de nombramiento de jueces, pero también aprovechó de referirse a las declaraciones que vienen desde Venezuela, una nueva arremetida del fiscal nacional de Venezuela, Tarek William Saab, en contra del presidente Gabriel Boric. El jefe del Ministerio Público del régimen de Maduro emitió declaraciones en una entrevista en la cual rechazó los dichos del jefe de Estado y de su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sobre la situación en Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio y cuyo resultado, recordemos, anunciado por el Consejo Nacional Electoral, otorgó la reelección del actual gobernante. Expresó en un diálogo en televisión Tarek William Saab, ¿quién eres tú, Boric? ¿Quién eres tú, Lula, para entrometerte en los asuntos internos de Venezuela y ser ahora el CNE? En particular, sobre el mandatario chileno, lo que dice el fiscal venezolano es un agente de la CIA comprobado, dice, que es Boric. Traicionó a la juventud mártir que combatió a Sebastián Piñera, donde hubo centenares de muertos, donde hubo 500 heridos, dice este fiscal venezolano, entre los miles de heridos del estallido social. En su habitual vocería de los lunes, entonces, por supuesto, la vocera de gobierno fue consultada sobre estas declaraciones y dice que no solamente se ha hecho este tipo de ataque a nuestro presidente, sino que a presidentes de otros países de América Latina. Evidentemente, no es nuestro tipo de interés alimentar polémica con los países vecinos y que nuestro país está concentrado en tareas que son importantes para la ciudadanía. De todas maneras, descartó medidas diplomáticas por parte de la Cancillería, aseguró que no se va a realizar ningún tipo de acción, diciendo que el objetivo del gobierno es otro en este momento, es seguir trabajando independientemente de los recursos diplomáticos que puedan haber. Y que nuestra función principal, decía, como gobierno, es mantener y resguardar lo que son las tareas propias del gobierno en torno a la urgencia ciudadana. Fue la respuesta entonces que dio la vocera de gobierno respecto de esta nueva arremetida que tienen desde Venezuela en contra del presidente Gabriel Boric.
1:18 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
El 26-27 de octubre son las elecciones municipales. Alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros regionales. Por supuesto, lo vamos a seguir muy, muy el minuto a minuto aquí en Duna y en Duna.cl. Pero ya tenemos candidato presidencial para el próximo año. Ya oficial, sí. O sea, oficial. Oficial es cuando se inscriben las candidaturas. Pero ya podemos
hablar.
Pero
ya fue proclamado por su partido.
Ya fue proclamado por su partido, Partido Liberal. Vlado Mirosevic, el fin de semana, el sábado, de hecho, lanzó su precandidatura presidencial a la espera de que hayan comicios ya el próximo año, falta todavía, en primarias. Estuvo aquí en Duna. Escuchemos lo que dijo durante esta mañana.
Nosotros vamos a llegar a la papeleta de la primaria. O sea, estamos en el marco de una elección primaria desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Ese es el marco inicial. Y vamos a estar ahí porque tenemos un partido que puede inscribir esa candidatura sin problema. El resto de los partidos, nuestros aliados, tendrán que definir quiénes son sus candidatos o candidatas. Bienvenidos, estamos disponibles a competir con quienes estimen conveniente.
Ahí está, metiéndole presión al oficialismo. De hecho, durante el fin de semana decía, bueno, pues si la oposición está corriendo solo con esto de adelantar, digamos, la carrera presidencial.
Claro, dicen ellos, ya empezaron.
¿Qué quedamos nosotros?
Digamos. Quedamos atrás.
La entrevista completa ha hablado Mirosevic, el diputado ha hablado de Mirosevic, la pueden revisar en duna.cl.
1:20, oye, y además, perdón, se me estaba olvidando, obvio, que también hay otras candidaturas que están dando vueltas. La de José Antonio Kast, claro, de Republicano, que tiene que esperar la definición de su partido, pero él dijo, bueno, si yo me candidateo, esta va a ser la última vez que no
tercera
gano.
Tercera sería, dejo la entrevista en la tercera.
En la tercera.
Sí.
Sí, y también está la posibilidad de demócratas de anunciar a Jimena Rincón, eso lo decía Tarudo.
Porque Tarudo ya dijo, nuestra candidata es Jimena Rincón.
Así que ya se están definiendo algunas cartas presidenciales.
Ahora, vamos, son de aquí al próximo año, queda mucho, todavía ni siquiera pasamos la municipal, y la municipal, muchos dicen, va a ser un botón de muestra y también de apoyo, si no, para ir viendo qué pasa.
De todas maneras.
Sí.
1:21.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, China aseguró que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán, en un día en que el ejército chino efectúa algunos ejercicios militares alrededor de la isla, pidiendo además a Estados Unidos dejar de armar a la pequeña nación insular. Lo que dice la portavoz de la Cancillería China en una conferencia de prensa, que su país está comprometido con la paz y la estabilidad de la región, algo que todos los países importantes pueden ver, decía. Aseveró que Taiwán es un asunto puramente interno de China, y si Estados Unidos está interesado en la paz en el estrecho, debería respetar el principio de una sola China y no enviar señales equivocadas de fuerzas independentistas o dejar de armar a Taiwán. También decía que su preocupación por la nueva oleada de maniobras militares de China, subrayando que se trata de unos ejercicios injustificados que podrían hacer escalar la tensión en la región. Recordemos que Pekín inició hoy día una serie de ejercicios militares alrededor de Taiwán, con los que busca apretar de alguna forma la cadena sobre la isla, que ya lleva una discusión años, por supuesto, y que todavía no termina. De hecho, al parecer no tiene para cuándo acabar esa discusión territorial.
1:22, nos vamos, como siempre, recordándoles que todos nuestros contenidos, notas, las entrevistas del día y todo, y la mejor música, como siempre, están en duna.cl y en todas nuestras redes sociales de Duna y duna.cl. Pero, como siempre,
antes les comentamos que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona y la certificación BGA, que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien, nos vemos.
Buenas tardes.